transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10 y La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué tanto ni qué tanto! Muchas gracias a quienes están hoy aquí en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Muchas gracias. Hoy estamos con Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches, muchas gracias.
Y con Coco Silly, en este momento, las personas llevan en anda a Coco Silly y lo arrojan por una ventana. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Por qué no nos cuenta, Barton, dónde vamos a estar mañana? Si yo termino de tomar este mate,
muy bien,
que me acaba de servir...
Sí, con mucho cariño.
Con mucho cariño, Coco Silly, más conocido como la morocha argentina.
Mañana estaremos en esta misma sala del complejo La Plaza, la sala Pablo Neruda, o sea, en la sala grande, puede venir mucha gente. Es Corrientes 1660 la dirección, con entrada libre y gratuita.
Así que se recomienda venir mañana, aunque no se tenga ganas. Y las personas que vienen pueden hacerlo dos veces.
Sí.
O traer amigos.
Sí. O gente que no conozcan, invitarla,
sí,
a pasar.
Sí. O agarrar del brazo a los que pasen por ahí y los mete para adentro.
Sí.
Así enllenamos el lugar.
Es obligatorio venir.
Mañana es doble falta el que no viene.
Sí.
Es como en los actos.
Claro, como los presidentes de mesa que no se presentaron a las elecciones y que ahora les van a hacer juicio.
Sí, señor.
Igual.
Sí, señor. 20 años preso.
Sí.
Por no haber ido como presidente de mesa.
Sí. Y 17 por no venir al programa.
17 así. Años por no venir al programa. Sí, es justicia.
Bueno, no voy a poder continuar haciendo el programa porque me ha quedado medio kilo de hierba alojada en la garganta. De manera
que... Tres agua y ya tiene, no, sí, no tiene nada.
Disculpe, en este momento ingresa un facultativo y comienza a revisarme. Continúe usted con el programa.
Muy bien, mientras lo intervienen quirúrgicamente al señor Alejandro Dolina, les comento que se va a presentar el sábado...
¡Ay!
¿Pero usted no le habían puesto un cierre relámpago que le abre y le cierra el cuerpo?
Sí, pero igual me duele.
Pero no llegaba nunca a la garganta.
El sábado va a estar en la ciudad de La Plata, atención La Plata, en el sexteto vocal Cabernet. Se, ¿sí?, va a presentar en el Teatro Café Concert de esa ciudad a las 10 de la noche del día sábado.
Yo voy a estar allí.
Va a estar
allí. Voy a ir.
Dolina, que va a dar una conferencia.
Sí, una conferencia en la boletería para ver si no me cobra.
Muy bien, y también hay un plan de 3 días. Estamos entregando 3 días al Coco Silly con la Cátedra del Macho en distintos lugares. El viernes lo arrojamos sobre Moreno, pero parece que ahí está agotado. van a tener que ir a buscar a la vereda.
No, pero usted puede ir igual. Vaya, porque hay lista de espera.
Repuje.
Vaya, vaya. Usted nunca diga que está en el hotel, que vaya la gente.
Que entra,
ni en que sea de prepo, que diga la gente.
El sábado a las 21:30 va a estar en Banfield, en el Teatro Maipú.
Usted estuvo en Banfield,
pero debido al éxito
vuelve, accediendo a gentiles pedidos,
sí,
de su representante.
Sabe, Alejandro, desde que he tenido el beneplácito de habitar este programa, ha sido un éxito, así que estoy...
Por pedido del público.
Eternamente para decir, si usted quiere, los mangos me lo dice.
Las donaciones son abono un poco.
Por eso.
A pedido del público, como decía Verdaguer, dice... Verdaguer decía, sí, yo reitero este espectáculo porque han llegado 2000 cartas que me han pedido que esté nuevamente esta noche. Imagínese, si una persona escribe 2000 cartas, no.
¿Cómo no hacerlo?
Decía el grande de Verdaguer, ¿no? Bueno, y el domingo va a estar en González Catán, en el Teatro La Cochera.
Ahí está.
La Cochera, el teatro que marca rumbos en González Catán.
Y ahí andamos más flojos, así que los muchachos...
Porque es una cochera, la gente no termina de habituarse a la idea de actores que mientras representan... barranca abajo, claro, se acomodan.
Para acá, no la distancié, ¿eh? Ahí, tráigalo para acá. Ahora, todo para el otro lado. Ahí está, ahora, ¿eh? Bueno.
Es un idioma, ¿eh?
Bueno.
Es un idioma el de
es un idioma. En la manera que aquí se mezclan, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas. Tráigalo un poquito. Ahí. Y soñé que en otro estado más. Dice, no lo distancié. Sáquelo.
Entonces es un poco enojoso.
Es difícil de entender la obra.
Un espectáculo ecléctico, novedoso. Bien, eso es todo, señores. Hay una información que pasa aquí la gente de la Biblioteca Popular Parlante Sur, que es una entidad de bien público destinada a personas ciegas, disminuidas visuales, y a todos los que por distintas razones no pueden
leer. ¿Cuál es la de Aedo esta?
Sí, es la de Aedo.
¡Ah, los conocemos eso! Bueno, nos hemos peleado a trompadas.
¿Ah, sí?
Eso,
¿en serio?
No. Pero sí. Antes venían siempre aquí y había que echarlos.
Se necesitan lectores voluntarios.
Mandamos a muchos cassettes en un tiempo, recibíamos. Uh-huh. Ahora parece, supongo yo, que no será tan práctico porque no tanta gente...
Igual también piden cassettes, ¿eh? También piden cassettes. Sí. Pero pero bueno, lectores voluntarios...
Lectores voluntarios vamos quedando poco. En general la gente lee por obligación. En el colegio, ¿no? O en la universidad. Léase para mañana desde acá hasta acá.
¿No hay lugares de lectores voluntarios como los bomberos o con cuarteles en donde uno llama y dice...
Efectivamente.
Quiero leer tal cosa.
Hay también actores voluntarios que estamos... ¡Adelante!
¿Esto aquí detrás?
¡Dentren! Estamos aquí, la Fundación del Paseo de la Plaza, está tratando de difundir el teatro entre las personas, ¿no? El gusto de ver teatro. Entonces tenemos una compañía itinerante que se presenta en las casas de familia.
Sí.
Ah, mire usted, y primera figura.
Nos una dirección cualquiera, sí, todas las noches, y va la compañía que están José Sacristán,
Alterio,
después está
el Pumagoiti,
y toda la gente que trabaja acá en la plaza, hacen una obra, representan la obra, le tocan el timbre al...
Familia tipo como mínimo.
¿Cómo?
Lo único que se pide es familia tipo como mínimo.
Persona sola
tipo
no.
Solo no.
Nos aseguramos de que haya por lo menos la madre, el padre y el hijo, sí, y hasta 11, 12 de la noche le tocamos el timbre, y en vez de mirar televisión,
sí,
a los pies de la cama... Le representamos, por ejemplo, Más Allá del Invierno.
Igual le digo que no es muy gratificante porque el otro día estaba Alterio, Goiti y Sacristán haciendo una obra y el tipo le decía, correte que quiero ver bailando.
No, y hay gente que se niega. Dice, no, yo no quiero ver teatro, quiero ver la televisión.
Sí, horrible.
Y entonces para eso tenemos... 4 o 5 pesados que hemos contratado.
Ah, que obligan.
Pero agarran del cogote al dueño de la calle y vos vas a ver la obra, la vas a ver toda. Entonces se le sientan al costado de la cama con un 6 luz en la mano.
Sí.
Que empiece la obra, sí, ahí empieza.
Donde cabecete
le salud, ponen. Turros de Balvanera. Sí. Comienza, ¿no? Bien.
Bueno, bien.
Son cosas que hace nuestra fundación, ¿eh?
Muy bien, En pro de la cultura.
En pro de la cultura, etcétera.
Sí.
Así que, lectores voluntarios, los que quieran participar de esto, 4659-8468.
Gente amiga, la de la Biblioteca Parlante, que está bien ahí, ¿eh?
Muy bien.
¿Alguna otra consideración?
Por el momento no, podemos reiterar que vamos a estar en Campana el día viernes 16 de mayo, ya daremos mayores precisiones, pero lo importante es juntar libros ahí.
¿Eh? Sí, vayan preparando libros.
Preparando libros para llevar,
para llevarlo como si fuera un alimento, que lo es. Den por hechas todas las metáforas. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Santi y a Diego Xome, hinchas de San Lorenzo, que hoy están en una noche de gloria.
Bueno, muy bien,
la verdad.
Usted no creo que haga lo mismo, ¿no?
No, yo la verdad que no tengo una noche muy alegre. Voy a saludar a mi hermano, que más allá de todo vino al partido y
había... que se encuentra presente incluso en la sala su hermano.
Y que había milanesa napolitana en la casa, que fue la única alegría mientras mirábamos el partido. Y voy a reiterar mi saludo a la señora, a la querida kiosquera de Nahuel Huapi.
Muy bien. Vamos a dar lectura o a saludar a quienes han enviado algunos correos electrónicos. Aquí la asociación o agrupación La Cámpora de Rosario declara que están un poco tristes porque no hemos ido a Rosario este año y nos ofrecen su colaboración para lograr que nosotros finalmente podamos ir. Así que, bueno, ojalá. De Potro y Loma. Ah, es un lindo texto, esto que me manda María, ¿eh? Lindo texto, se lo agradezco mucho a María. Hola, Ale, soy Jime, de Salta Capital. Quiero que sepas que estoy enamorada de vos. ¿Querés ser mi novio? Desde luego.
Pero
ante una declaración como esa, querida Jime. Querido Bolívar, soy Andrés. Este es otro, ¿no? Y me cuenta el final del cuento de Borges, La muerte y la brújula, en donde se habla, al final, la réplica, la última réplica de Sarlacc, le prometo ese laberinto que consta de una línea recta, de una sola línea recta, y que es indivisible e incesante. Dice, ¿qué simbología tiene? Pues no lo sé, pero me imagino que no debe ser muy distinta a la idea borgiana que aparece en el cuento de los dos laberintos, y el segundo de los cuales es el desierto. Este es mi laberinto, dice el segundo de los reyes, y el desierto es también incesante, y no basa la dificultad en la complicación de su tejido, sino en el carácter incesante e inmenso de su naturaleza. A lo mejor puede ser, tendría que venir leyendo de un rato antes, pero a lo mejor esta idea de la recta, como laberinto, como lugar donde perderse también. Pero la realidad, más allá de lo mítico, nos dice que algunos laberintos había que estudiar. Yo tengo un libro muy lindo que me han regalado. Me parece que me lo regaló don Jorge Bosch, sobre laberintos. Y una forma de laberinto es también una línea, no recta, pero no cortada y ayuna de toda intersección. Se entra y se sale del laberinto, pero no hay distintos senderos, es siempre uno. Curioso, ¿no? Hay algunos laberintos que tienen esa naturaleza. Pero me parece que aquí la metáfora borgiana es que para perderse no es necesaria una complejidad de senderos que se bifurcan, como diría él mismo, sino se puede uno perder, si de perderse se trata, en una sola recta incesante, que podría ser el tiempo, si usted quiere.
Y parado en el mismo lugar también, ¿no?
También parado en el mismo lugar uno puede perderse, pero también uno puede caminar por retroceder quedándose parado, como aseguraba otro gran logístico que era Lewis Carroll, que decía que para quedarse en el mismo lugar había que correr muy ligero, porque si uno no corría no se quedaba en el mismo lugar, sino que retrocedía, porque el resto del universo seguía avanzando. Muy bien.
José Antonio Vázquez Núñez nos saluda desde Ourense, en España, desde donde nos escucha. Tuve la suerte de poder escucharte, dice Patricia Villagra, de San Miguel, etcétera. Como es de San Miguel, quiere saber si estamos por ir o si fuimos. Lo que le puedo decir es que iremos. Habíamos pensado estar, creo que mañana en San Miguel,
sí, habíamos
en un principio,
momento, sí.
Pero después, como no hubo tiempo para utilizar esa fecha, se postergó. Y creo que iremos un poco más adelante, allá por mitad de año, ¿eh? Pero vamos a estar en San Miguel. Otro amigo llamado Jorge, y que no es otro que don Jorge Gabriel Fontena, nada menos. Ah, nos informa, y quiero agradecerle y saludar a este querido amigo, que dirigirá la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, ya comienzan los ensayos, y estará el viernes 23 de mayo a las 21 horas en Cela Rayán 741 en Bahía Blanca, la iglesia del Inmaculado Corazón de María. Allí la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, dirigida por Jorge Gabriel Fontenla, interpretará una serie de obras muy meritorias, menos una, que es la que abre el programa y que es la obertura de la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Así que le agradezco muchísimo este gesto amistoso que ha tenido Jorge de incluir en este concierto, que incluye obras de Beethoven, de Weber, de von Weber, y creo que ninguna otra obra, el incluir, digo, la humilde obertura de Lo que me costó el amor de Laura. Facundo y Tati de Misiones estudian en Rosario y pide que mandemos un abrazo a todo el mundo, y así. Hay uno que quiere que toque Al calor de la tierra, pero no me la sé. ¿Cómo es Al calor de la tierra? Bueno, no la sabemos. Listo, esto es todo lo que tenía que decir acerca de correos electrónicos. Hay muchos más, desde luego, pero no vamos a estar aquí la noche entera. Gracias a todos los que han escrito.
Te han llegado los correos a dolina@infobae.com.
Hola, ¿qué tal?
Y nuestro teléfono es 4535-4000. Además, les recordamos que el programa se puede escuchar en internet en www.infobae.com. Hay que buscar el link de la radio. Y al público presente, si quieren dejar mensajes o pedidos para el sordo...
Sí, pueden hacerlo. ¿A dónde debo dejarlo?
En la caja verde a la izquierda del público. Y
ya
he
dicho que en la
roja.
Caja verde van los mensajes falsos. ¿Ah, y bien? En la roja los verdaderos.
Muy bien. Así las cosas.
Vamos a ingresar en el asunto inicial del día de hoy. Hablaremos de el jainismo. Contaremos algunas curiosidades del jainismo que ha cundido en la India. Es un movimiento religioso. Los jainistas decían que había que liberarse de la ronda infinita de renacimientos, en la cual hasta los dioses estaban incluidos. Ya se sabe que en aquellas regiones se cree en la transmigración, en el continuo renacer, en el saltar de vida en vida, y en el encontrar en la vida siguiente el premio o el castigo por lo que hemos hecho en esta, y así. Y todos desean, de un modo inexplicable para algunos occidentales, que esta rueda de reencarnaciones tenga fin alguna vez. Incluso el ascenso a los cielos, lo mismo que el descenso a los infiernos, suele ser para esta gente un paseo efímero. Las buenas conductas lo hacen renacer a uno entre los dioses, las malas entre los seres de los infiernos o entre los animales. Y no hay escapatoria para esta perenne circulación. Los jainistas aseguraban que se continuaba girando siempre a través de las esferas de placeres sin importancia y de dolores insoportables. Todo esto a menos que uno pudiera llegar a convertirse en un Tirthankara. Repito, Tirthankara. Y esto solo puede realizarse, oh hermanos que me escucháis.
Era muy difícil llegar a...
Merced a un esfuerzo heroico, a través de una larga y terrible serie de pruebas, de austeridades o negaciones. Digamos que los Tirthankara, o autores del cruce del río, que es lo que quiere decir en sánscrito, como todos ya sabíamos, eran aquellos que, libres de toda atadura material, conseguían estar, al morir, exentos de la obligación de nacer. ser Tirthankara era la meta de los jainistas. Los Tirthankara conseguían estar más allá del suceso cósmico. Cuenta Swedenborg que se volvían trascendentes, limpios de temporalidad, omniscientes, almas aisladas y en absoluta paz. Agrega Swedenborg que el jainismo vino a solucionar un inconveniente que el arte biográfico tenía, puesto que al menos una existencia llegaba a un determinado fin. Esto es una burla de Swedenborg, ya que ninguna biografía termina, si uno es riguroso, digo, y admite como válida la teoría de la transmigración. Nadie termina nunca un libro biográfico, porque siempre a un renacer sucede otro y otro.
En tal caso, la iluminación sería, en tal caso, no en el caso de ellos, que...
En otros casos es el alcance del nirvana, claro, etc.
Las biografías en la India se salen por fascículos, así.
Claro, por capítulos. Bien, los historiadores occidentales consideran que Vardhamana Mahavira, contemporáneo del Buda, amiguete del Buda tal vez, Vardhamana Mahavira murió ya por el año 526 a.C. y fue el fundador del jainismo. Pero se estima que Vardhamana no fue el primero, sino el último de una larga serie de Tirthankaras. Tan larga no, solo 24. Solo fueron 24 las personas que consiguieron salirse, después de una muerte, del suplicio del eterno retorno. Dicen los jainistas que a los Tirthankara los define la indiferencia. No los conmueve ninguna plegaria ni ningún acto de devoción. Tampoco descienden de los cielos en ayuda de nadie. Son solo ejemplo. Hay que tener un fuerte espíritu para tener veneración por seres que son absolutamente indiferentes. Método para ser Tirthankara. Todo pensamiento y todo acto para los jaina ocasiona una acumulación de gérmenes, atención, los médicos, acumulación de gérmenes que tiñe una especie de esfera sutil que se aloja en nuestro cuerpo. Todos tenemos dentro una esfera.
Los que piensan, digamos.
¿Cómo?
Los que piensan mucho, ¿no?
Todos tenemos una esfera dentro, una mónada vital, diría Leibniz. La mónada vital era, en su estado original, un cristal inmaculado y perfectamente transparente. Pero ante cada acto malo, incluso ante cada acto bueno, esa esfera sutil se va oscureciendo. Aún los actos virtuosos le dan un tono a la esfera y le hacen perder su transparencia. Un tipo virtuoso por ahí tiene la esfera amarillita. La virtud es clarita, pero también perturba la transparencia de la esfera. Ni hablar de los pecados capitales, que producen manchas azules o negras. El peor delito para un jainista es el de matar o herir a otro ser vivo. Sí. La primera regla jaina de virtudes es la ahimsa, o sea, no dañar. Las esferas de los cazadores, los guerreros, los carniceros, son de colores tan oscuros que lo mandan al infierno derecho viejo y lo tienen reencarnando de la mañana a la noche. Así que casi nadie consigue que la esfera se le mantenga transparente. Con mucha suerte, los más esmerados logran un pálido amarillito. Para llevar a la esfera a un estado virtuoso, hay que cerrar todas las puertas que pueden conducir a los malos actos. Golpea que te van a abrir. Y para lograrlo, los jainas hacían cosas increíbles. Para no perjudicar a ningún ser viviente, se tapaban la boca con unas gasas para no aspirar por accidente ni siquiera un insecto. Para cuidarse de lo mismo, usaban unos finísimos coladores para el agua, para no comerse un bicho y matarlo. Cuando salían a caminar, los monjes jaina barrían el camino con unas escobillas a fin de no pisar a ninguna pequeña criatura viva. Se abstenían de montar todo animal, señora. Las relaciones sexuales les estaban prohibidas, como acabo de decir. Eran vegetarianos y si ingerían accidentalmente un bocado de carne, al tragar la comida que recibían en sus escudillas, por ahí se les mezclaba, no sé. Iban a un restaurante, pedían algo...
La lechuga mal lavada.
Bueno, ellos suponían que su esfera sutil se quedaba automáticamente manchada por un terrible oscuro. Los monjes jainas se consagraban en ermitas solitarias, dormían en el suelo y no hablaban. Para evitar todo encuentro humano, tocaban una trompeta. Bueno, era para señalar su presencia allí. Entonces el que escuchaba la trompeta, agarraba para otro lado, para no encontrárselo. Algunos jainas de la secta Digambara decían vestirse de espacio. No despacio, de espacio. Andaban completamente desnudos. Algunos se cubrían con cortezas blandas y después, más tarde, había una rama herética de los Digambara que usaba mantas blancas. Había una burocracia para llegar a ser monje jaina. Se aceptaba sin distinción a hombres de cualquier casta. Recuérdese que la sociedad de la India era una sociedad de casta. Los escritos jaina excluían, sin embargo, a los siguientes postulantes. Atención. No pueden inscribirse los niños, los eunucos, los tristes, los enfermos, los ladrones, los enemigos del rey, los locos, los ciegos, los esclavos, los deudores, los estropeados, las mujeres jóvenes, las embarazadas. Lo lamento, señorita.
Sí, sí, son 24 los que quedan, sí.
Una ceremonia solemne marcaba el momento del renunciamiento al mundo. Esto se llevaba a cabo un día fasto, señalado por los astrónomos. Un peluquero rapaba al monje, le daban un baño y luego lo aceitaban. Es decir, lo sobornaban con 20 pesos. ¿O no? Lo ungían con aceite, lo enmantecaban todo. Después del baño, lo instruían de los principales deberes, que son los que acabamos de contar. Así que esto es lo que debe hacer el oyente interesado en terminar ya con tanta reencarnación. Hay gente que nos llama y dice, estoy podrido de nacer. Bueno, si quieren hacerlo, es decir, quieren dejar de hacerlo, pueden incluso llamar a nuestro equipo de producción y o mandar una carta y escribir en el dorso del sobre, quiero no reencarnar más.
Sí,
y el equipo de producción les va a conseguir una entrevista con algún jainita.
Sí.
Para terminar ya con esto de que me muero, nazco.
Aparte, si te tienen que pelar, untar un poquito de aceite, tampoco.
No es nada, no es la muerte de nadie. Me gustó esta historia.
Oh, sí.
Esa preocupación por ir limpiando el camino que tienen estos tipos para evitar causar daño a nadie. Eso está muy bien. Así que voy a dedicar esta charla a los 24 Tirthankara que en el mundo han sido, el último de los cuales es este contemporáneo del Buda de que hemos hablado. También a nuestro amigo Emanuel Swedenborg, que sabía de estas cosas porque él mismo había recorrido el cielo. Bueno, hemos ido a la discoteca buscando un disco de Eternos Retornos y Reencarnaciones. Y encontramos un vals que se llama Carrusel, porque no otra cosa es esto de nacer y nacer. Sin embargo, el eterno retorno no es lo mismo que la reencarnación, ¿eh? Según Nietzsche, a quien también dedicamos esta charla, el eterno retorno consiste en que siendo, aunque enormes, finitas las posibilidades combinatorias de los átomos todos del universo, alguna vez una combinación iba a repetirse. Por ejemplo, esta que estamos viviendo ahora. En su artículo sobre el eterno retorno, Borges se encarga de refutar este argumento de Nietzsche. Mientras que la reencarnación consiste en vivir distintas vidas sucesivamente y sin saber lo que es lo peor de todo, sino no es lo mismo que el eterno retorno. Pero en ambas cuestiones me parece a mí que hay algo de carecita. Hay algo de ingrata cabecita. Así que hoy escucharemos el vals que se llama Carrusel, que a falta de otro intérprete más calificado, cantaré yo mismo, acompañado, eso sí, por el fenomenal pianista Fernando Marsán y su trío. Si es que no estoy acompañado por Mizrahi, que también es otro fenomenal pianista. De cualquier modo, aquí va Carrusel, un vals que seguramente ha sido compuesto con inspiración nietzscheana.
Para... ¿Te parece, sí? Sí.
Seguramente, sí. Seguramente. Sí, pues yo voy a componer un vals inspirado en Nietzsche. Así que, adelante entonces.
Nada más que tus ojos castaños en un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor, nada más que una parte de distancia en tu infancia feliz de novela, y tu tensa rebelde y tu escuela, nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano, tu paro recuerdo de ayer, carrusel por ganito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y terrazo, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde te quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y pequeña, y tu linda campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel organito cansado, de todos los días, porque quiere volverme al pasado, y el pasado no quiere
Alejandro Dolina con Marzán y su trío Carrusel.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy medio inestable aquí. ¿Usted está bien ahí? Mire.
¿Cómo?
Se va la...
Tiene cierta...
A la silla, ¿verdad? Eso es una carrera de silla. Tenemos una pendiente hacia atrás.
Un, dos, tres.
Dolina, no te va.
¡Estamos listos! ¡Hasta pronto!
¡Adiós!
El escenario está en pendiente hacia atrás. Alejandro Dolina debe estar saliendo por Sarmiento, supongo, pero ahora vuelve. Ahí vuelve remando.
Ahí viene remando.
Ahí vuelve remando.
Es una extrañísima inclinación la de este escenario, porque normalmente cualquier escenario tiene una sutil inclinación hacia el frente.
Hacia el frente, cosa que el actor, en último caso, ruede hacia la platea.
No, porque se distingue un poquito más en el fondo. Acá está al revés, mientras más atrás está, más chiquitito. Debe ser por la puesta, nos imaginamos.
Sí,
¿no?
Nosotros estuvimos una vez en Río Cuarto, le voy a contar este episodio. Había un lindo lugar, un centro cultural o algo así, pero que en realidad constituía un galpón muy grande y a modo de escenario habían puesto, no sé si en forma provisoria o permanente, una tarima muy amplia, casi tan grande como esto, pero alta, alta, digamos, el doble de esta altura. Uh-huh. Así que la gente nos veía un poco para arriba.
2 metros, digamos.
Pero tenía unos 6-7 metros de fondo. Y por ahí se terminaba la tarima. Al final de esa tarima había una cortina, un cortinado como aquel que está allá. Cortinado.
Y un precipicio.
Y un precipicio.
Ah, lo
mira, y un precipicio. La tarima terminaba allí abruptamente. Había una caída como de 1 metro y pico. Ahora bien, nosotros no sabíamos muy bien.
Nadie les avisó.
Veíamos la cortina. No sabíamos que juntamente con la cortina venía una caída de 1 metro.
Uno imagina una pared.
Y entonces, claro, imaginamos una pared.
Sí, sí.
Y había una escena en la que María Marta y yo nos escondíamos detrás de un mostrador que había en el bar y allí se suponía que nos amábamos tiernamente. En realidad nos amábamos tiernamente. Y decíamos unas cosas, teníamos un diálogo, qué sé yo. Y en una de esas siento que María Marta, que me tomaba la mano, desaparece. Se cayó por el precipicio.
Sí, claro.
Del otro lado del escenario. Ahora bien, yo no sabía cuánto.
Claro, si eran 2 metros, no
era la altura de aquello. Pero
ya subió el reemplazo al escenario.
No, en realidad no me reía. La escena estaba llena de suspiros. De manera que la risa no se advirtió, parecía que yo hacía ¡ay! Estás muerto de risa, mientras manoteaba hasta que apareció.
Menos mal, porque podría haber quedado
la
muerta.
Mano de María Marta y yo la fui subiendo como pude, se trepó. Y reanudamos la representación. Salvo que un tipo que estaba del otro lado y la vio caer...
El único.
No tuvo mejor ocurrencia, uno cualquiera, que me iba a asomarse a través de la cortina y yo,
estás bien.
Lo cual contaminó muchísimo la escena.
Imagino que sí. Bueno, han llegado varios mensajes aquí del público presente y otros también a través del teléfono. Por ejemplo, dice, Dolina, quisiera que hables de Hermes y su alquimia. Me interesa demasiado, dice Yáñez.
Lo hermético tiene que ver con la alquimia, porque proviene de Hermes y de Hermes Trismegisto. Es una cosa más, menos relacionada con el dios Hermes que con su evolución posterior. La alquimia y su relación con Hermes es posterior al helenismo, o contemporáneo del helenismo, y no tiene mucho que ver con los mitos originarios de Grecia. Pero efectivamente, Hermes y después Hermes Trismegisto, es decir, tres veces grande, era el que de algún modo propiciaba la aventura de los alquimistas.
Bien,
pero bueno, el del hablaba muchas veces, ¿no?
El del Kybalión es eso.
¿Cómo?
¿Es el del libro El Kybalión?
No sé.
Me parece que sí. Bueno.
Hola muchachos, somos David y Marcelo de Montegrande.
Hola, ¿qué tal?
Los felicitamos por el programa, le queríamos pedir al sordo si puede tocar tu pálida voz.
Sí. Bueno, cuando... no hoy porque no estábamos para cantar nada, pero sí, vamos.
Y preguntan cuándo nos vamos a pegar una vuelta por Montegrande.
Hay que preguntarle a Gillespie, porque Gillespie dijo que él tiene una casa con fondo.
Sí.
Y que bien podíamos hacer el programa allí, metían todos los oyentes en el fondo.
Sí.
Y él vendía chorizos.
Lo pasa, el problema es que tiene 3 perros asesinos también.
Tiene 3 perros asesinos, uno de los cuales es el mismo.
Bien, aquí dice Yamila, manda saludos.
¿Dónde estás, Yamila? Hola.
Así, saludos a su abuela Ofelia. Mira, mi abuela también se llamaba Ofelia, de 81 años, que está escuchando. Así que un saludo a la abuela Ofelia y a mí y a Yamila Barrera. Dice, a mí, o sea, a ella.
Ajá.
¿Yamila Barrera sos vos? Ah, bien.
Ah, y nosotros con las manos aquí.
Ah, que cumple 24,
¿no? La verdad, traíamos una bufanda.
Bueno, qué lástima que no somos formentos, sino esto sería un momento muy emocionante.
Y lo escucha desde que se daba el programa en TVA, dice, por televisión, cuando se televisaba.
Caramba. Yo también lo veía.
¿Sí? En aquella época. ¿Y cuántos años cumple usted?
Yo, 19.
Gracias, Amila.
Ale, perdí el avión y aquí estoy. ¿Viste cómo es la vida?
Ah, sí, uno pierde el avión y aquí está.
Y acá está. Avisale a mi marido que salgo en el vuelo de las 6 de la mañana. Que no se preocupe que estoy con vos, Ivana de Santa Cruz.
¿A dónde estás, Ivana de Santa Cruz?
Allá, por las balizas.
¿Qué le digo a tu marido? Bueno, se queda conmigo.
Y no con el señor que tiene sentado al lado, sino con la de esa persona.
Me voy a leer algunos yo también.
Ah, no, creí que iba a interpretar algo.
Soy Mercedes, vine de Santa Rosa La Pampa a verte y quiero que le mandes un beso a Lucía. Hoy es su cumpleaños, hoy es el cumpleaños de todo el mundo. ¿A dónde están?
Todo el público presente cumpleaños hoy.
Todos los que estamos aquí hoy cumplimos
todos
años.
Esta cualidad.
Bueno, que nos cumplamos felices.
Sí. Todos cumplimos hoy.
Sí.
¿Alguien sabe cómo se llama el arma que consiste en un mango conectado a una cadena que a su vez se conecta a una bola con puntas y nos hace el dibujo?
Sí, sí, sí. La masa, ¿no?
Sí, sí, la masa. Así. Igual que la masa, la otra.
Igual que la masa...
Igual que la otra.
Y que la masita seca y todo. Bien.
Es de 100% lucha, igual que la masa de 100% lucha.
Confirmado, todo el mundo cumple años hoy. ¿Podés saludar a mi hijo Eduardo, que cumple 17 años?
Dice, ¿qué?
¿Alguien?
¿Qué?
¿Qué pasó?
Ay, ¿quiere gritar el por qué? A ver.
¿Qué pasó? ¿Podés saludar a mi hijo?
¡Hola!
Se llamo, bueno. Bien.
¡Que no le caiga!
¡Que no le caiga! ¡Que cumpleaños feliz! Soy de San Juan. Quiero un
cumplo años.
No.
Todos cumplen años.
Quiero un saludo para una admiradora suya que se llama Rita.
Marta de Banfield, me alegro que vuelva el Coco a estar. La vez pasada lo fui a ver con mis hijas. Ojalá que vengan también ustedes, probablemente. Mientras que Juana de Santos Lugares me dice, ¿querés ser mi novio? Acepto.
Muy bien, aquí Rosy, la catamarqueña, viene con Luis de Catamarca.
Y... ¿Dónde está Rosy? Ah, hola Rosy.
Kelly, mi amiga de Alaska.
¿A dónde?
Que no quiere regresar a su país sin presenciar... un programa, así
bueno,
que...
Bueno, vienen de Juneau, es la capital de Alaska. Una ciudad donde nosotros tenemos muchísimos, sí, pero muchísimos sí. Oyentes.
Muchísimos. Sobre todo cuando hace frío. La época
sí, sí, la época que en Juneau no hay nada que hacer más que encerrarse. Sí.
Y escuchar,
este programa y todo el mundo. Escucha.
Los tacheros de Alaska andan todo el tiempo con
el
tiempo.
Creo que va de 12 del mediodía a 12 de la noche.
Sí, está, es curiosa la vida en Juneau, porque los perros, el trabajo que hacen los caballos lo hacen los perros,
sí,
en Alaska. Ajá. Por ejemplo, arrastrar trineos y pesos. En cambio, los caballos hacen el trabajo que hacen los perros.
Ah, ¿en serio? ¿Y en
los perros casa? Hacen de caballo y los caballos de perro. Por una confusión, a lo mejor. Sí,
claro. ¿Y hay paseadores de caballo? Por
paseadores
claro.
De caballo con una correa. Y la gente en los jardines para cuidarlos. Tienen caballos guardianes que relinchan. Sí. Relinchan toda la noche.
Son caballos que te traen el diario hasta la cama.
Claro.
También.
Efectivamente.
Y, lo que es muy llamativo es la caballería, digamos, de sí, ese lugar, porque sí, sí. La caballería montada, ¿no?
Sí, sí, la policía montada.
Ah,
no solo de Canadá, sino de Alaska, sí. Se van montando perros.
Sí.
Y perros
sí. Patética. Llega la policía y los perros, y el tipo medio con las patas así para arriba, como los tíos que se suben al triciclo del sobrino, y arrastrando la panza el perro, y los criminales huyen a la risa.
Aparte la policía tiene la particularidad de realizar por sorteo la adjudicación del animal que te toca, y a un gordo le puede tocar un chihuahua, y es una verdad.
De cualquier porte, claro.
Sí, es lamentable, es algo que no habla bien de este lugar, ¿no?
Las gomas de perro son facilísimas.
El tipo, el domador, se sienta sobre el perro y lo aplasta sobre el piso, y por mucho que corcovee el animal, finalmente termina domado.
Sí. Duran 30, 40 segundos. Sí.
Ahora, discúlpeme, esas señoras que en el resto del mundo están habituadas a sacar a sus perritos en una canastita, perritos
un chiquitos, caballo,
un caballito en la canastita.
El caballo en la canasta, sí. Que me da el esfuerzo la pobre mujer.
Sí, sí.
Imagínese un caballo de 1000 kilos.
Claro, en una canasta y con monito y todo. Le
sí, ahí se le compra ponis. Digamos, ajá. No vamos para tratar de que sea, pero igual un pony pesa 200 o 300 kilos, ¿no?
Sí, caballo que pesa 500 kilos.
Sí.
Más o menos. Muy bien.
Bueno, Dolina, esta es la cuarta vez que vengo a presenciar el programa, ¿eh?
¿Usted, Barton?
No, esto lo dice Edu, que cumple 17 años.
Sí, es verdad que cumple años.
Pero no es el número del otro papelito, no. Todos cumplen 17 años, se llama Eduardo, cumple 17 años y es hijo. ¿Vos sos hijo de la señora?
¿Qué tal?
Señor, bien.
Laura Balvanera, me bajo de internet el programa y lo escucho en la oficina con mis compañeros. Por favor, dedicanos un viva el León de Francia. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
No, no. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Yeah. El último antojo de... Bueno, vaya a ver, quiero creer que será Lorena.
Sí, fíjese bien lo que dice, ¿no?
Sí. No, de Morena. Perdón, de Morena, fue venir a escucharte, Alejandro. Esto lo firman Matías y Vanessa y Morena.
¿Quién le dice que será el último?
¿Quién le dice que no nazca aquí alguien que también va a cumplir años este mismo día dentro de algún tiempo?
Flavia del Congreso, atención Barton, tiene 80 años y lo quiere adoptar a usted. Dice que le da mucha ternura y que parece un muchachito adorable.
Es mi target, sí.
Pero me parece que lo va a usar de perro.
Sí.
Lo quiere como mascota, por las palabras que dice.
Pero es la canastita, ¿no?
Ay, me da mucha ternura, me parece adorable. Que se
quiero arrastrarme a esta altura del cuello.
Es que
¿no?
La, claro. No tenés...
¿Qué come?
Transmito paz.
¿Qué come? Pregunta.
Ay, transmite paz.
Gracias. ¿No le digo?
Te habla Graciela, capitán. Muchas gracias. Muchas gracias, Barton, por tener este programa. Me das mucha paz. Bueno, ¿sabes qué me contenés?
La voy a contener en un frasco.
Dolina, por favor, ya sé que este, pero esto es así, ¿eh? Dolina, por favor, gritame, feliz cumple. Vine para festejarlo con todos, lo firma Carolina.
¿Dónde estás, Carolina?
¿Cumple cumpleaños? No.
No.
Las tres señoras cumplen años hoy, el hijo cumple años hoy.
Levante la mano el que cumple años hoy. Todos. Efectivamente, todo el mundo.
Dolina, soy César de Montevideo. No cumplo años hoy, eso lo agrego yo. Hace un año llegué a La Plata y hoy decidí venir al programa.
¿A dónde está César de Montevideo? Hola, César.
Que es la mejor manera de conocer Buenos Aires. Y, ¿no? Tengo una foto suya en Sala Zitarrosa en Montevideo, supongo que con él, ¿no? Que sacaste una foto. ¿Y le firma después del programa?
Con muchísimo gusto.
Muy bien.
Último mensaje, por favor, Barton. Sandra de Uruguay, ¿cuándo venís para Uruguay? Tus novias te estamos extrañando. Bueno, ojalá que sea pronto. Y Juan José de La Plata advierte que mañana sale una combi desde La Plata con rumbo al Paseo de la Plaza. Los platenses cantamos PRI en las ubicaciones de la Neruda.
Sí, el tema de las ubicaciones, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes, yo quisiera hacer primero, ubicarme en la primera fila.
Y bueno, tiene que venir 8 de la mañana más o menos.
Ah, no puedo, lamentablemente.
Y bueno, señor, entonces usted tiene que respetar el orden de llegada. Acá no, nadie tiene privilegio, obvio, es así.
No te hagas el compadrín.
Mira que...
Señor, usted...
Pues yo no estoy hablando de bien, te lo vamos a pedir por la buena o te lo vamos a pedir por la mala.
Yo le estoy hablando de educación. Usted ya tiró sobre todo arriba del asiento.
Efectivamente.
Bueno, lo retiro
inmediatamente. Hay grito de pelito para la vieja.
Sí.
No, señor.
Mire, nosotros vamos a dejar en esta silla dos macetas. Y venimos mañana a las 12:05 y queremos que estén ahí.
Cuando uno deja algo arriba del asiento quiere decir que está ocupado,
ya
señor.
Está.
No, pero usted está colocando objetos en todos los asientos de
sí,
esta
señor,
sala.
Sí, señor. Así después venimos. Yo qué sé dónde voy.
Porque venimos con 16 tías nosotros, claro, que no podemos tener 16 días.
Sí, usted puede venir, pero discúlpeme.
Toda fanática de
sí,
este muchacho,
el muchacho, el que es adorable.
Sí.
Sí, pero las tías tienen que venir en persona. Usted no puede representar a su tía con un objeto.
Las tías son gordas, las tías no pueden andar yendo y viniendo todo el tiempo, señor. Discúlpeme.
Yo me paso haciendo reserva de lugares. Justamente enfrente estamos poniendo con el señor unos cajones, unos esqueletos de vino.
Sí.
para reservar para el auto.
Nosotros somos profesionales, trabajamos en la embajada, hacemos las colas para la gente que tiene que sacar el pasaporte. Nosotros dos somos
profesionales. Ponemos muñecos ahí en la cola del departamento de policía.
Sí, depende de la embajada. Sí,
señor, tengo reservado todo. Sí. Tengo 6 restaurantes, todas las mesas reservadas por teléfono. Sí. Por si se nos ocurre ir a tomar algo.
Hay teatro que se creen que tienen la sala llena. Mentira,
son todas reservas nosotros.
Pero con los muñecos, ¿y los muñecos son todos iguales los que ustedes ponen?
No,
¿con la carita?
No. Para los infantiles, por ejemplo, tenemos todos muñequitos.
Muñequito para reservar entradas para balá.
Claro.
Ajá. Con flequillito y todo. Y dígame, yo quizás le reservé estas 16 entradas que usted me dice, pero...
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Espere, favor.
No le damos bola a los
muñecos. Favor con favor se paga.
Si se queda sin trabajo, ¿quiere venir a laburar de muñeco con nosotros?
No, señor, no me tome el pelo. Lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Si usted me podría facilitar algún muñequito... Muñequita, digo.
Cuidado.
Bueno, usted lo que quiere es... nosotros muñecas inflables trabajamos.
Sí.
No, cosas.
No, digo...
Tenemos las últimas que son...
Las últimas que salieron, usted no la diferencia de una persona humana.
No, usted puede ir a salir a cenar al cine y presentársela a sus padres...
Y hace que quedar mejor que una cristiana.
No, yo quiero... quiero lucirme en el barrio, yo tengo una moto... Y quiero atarme.
Sí, átesela porque si no, a las 2 cuadras se va a quedar sin novia.
Y eso es lo que tiene la muñeca inflable, me agarra despacio.
Pero no se le juntan las manitos con un velcro, así que me pase.
Sí, se le tiene un velcro y le juntan las manitos y al mismo tiempo incluso te puede rezar.
Sí. Eso lo usamos mucho para cuando la quieres llevar a misa, para quedar bien con la suegra. Sí. Te le pega las manitos y ya parece una santa la chica.
Ah, mire, y yo quisiera...
Tenemos una que dice mamá.
Sí.
¿Dice mamá?
No, me dice que no es inflable esa.
No.
No. No, pero...
Tenemos una con un sistema, tenemos 5 o 6 sistemas de piolines en la espalda.
Sí.
Y usted le va tirando el piolín que quiere y va diciendo distintas frases.
¿Y qué frases dice, por ejemplo?
Y frases como... Vení que te mato. Y
sí.
Ay, y
frases lujuriosas del orden de cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
En una reunión con su novia, usted tira eso y su novia dice...
Ay, cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
Va a quedar divino. Después le tira de otro piolín y le dice otra cosa. Claro. No se confunda con los piolines.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo.
Sí, yo no sé en qué contexto voy a poder usar eso, bro.
Bueno, tiene que pensarlo. Siempre queda bien que su chica dé una linda frase.
Y está grabado. ¿Vieron como la chica esa del teléfono que dice, usted ha marcado 4321?
No, esta está muy bien grabada, pero tiene que tener cuidado de no quedarse sin pilas. Sí. Ahí es donde tiene el problema.
Ah, porque
¿qué sucede? Feo es eso.
El que habla así.
Es muy feo.
Sí, pero esto no. A ella se queda sin pilas y empieza le agarra el...
Ah, en una reunión.
En una reunión que hace que
se le gasta la pila y dice, ¿cómo será la luz?
Y vaya a defender esa situación, amigo.
Claro, pues imagínese, yo le llevo un cumpleaños.
Claro, la hace pasar por su novia de carnaval.
Ay, feliz cumpleaños. Yo tenía una novia que
no era
una muñeca, era verdadera, y le pasaba eso, porque tenía poca energía, tenía baja presión. Tenía 1-0 de presión.
1-0, pero estaba muerta.
Casi. No. La baja la tenía muerta, sí. Pero la alta tenía uno, por lo menos.
Si a algo le quedaba.
Entonces decía, ay, bueno.
Y se desmayaba enseguida.
Sí, enseguida se desmayaba. Sí. Iba al médico y decía, ay, doctor, vengo a verlo porque... No le podía decir lo que le pasaba.
¿Y usted cómo la reavivaba?
No, porque cuando se la reavivaba no se llevaban bien.
No. Se la llevaba muy bien cuando ella estaba desmayada, era perfecta.
Ah, ni una discusión. Era la pareja perfecta, era la envidia de todas las demás parejas.
Y un día me abandonó.
¿Pero cómo? ¿Con 0-1 de presión lo abandona?
No, me dijo... No me busques por ningún... No quiero verte...
Pero era fácil alcanzarla, me imagino, porque se va caminando.
Sí, salió corriendo y...
Pero él ya estaba un poco aburrido y salió para el otro lado.
Bueno, ha llegado la hora en que viene el noticiero,
sí.
Entonces nosotros damos pasó a estas personas al grito de ¡Paum!
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ser argentino es creer en nosotros mismos. Es unirnos en un solo grito de aliento. Es enfrentar la realidad con esperanza. Ser argentino es ese sentimiento que solo se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad este 25 de mayo. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 10 grados 5 décimas la temperatura. Creció un 47% la venta de maquinarias agrícolas, lo informó el INDEC, tomando como base el primer trimestre del año y comparándolo con el mismo periodo del año 2007. Desde enero a marzo las ventas totales alcanzaron las 6.843 unidades. Fútbol, San Lorenzo clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores. El DT Ramón Díaz se manifestó satisfecho por esta instancia, pero pidió trabajar para lo que viene.
Me parece que el equipo hizo algo en la Copa Libertadores que me parece que ningún equipo lo hizo, así que bueno, estamos contentos. Me parece que todavía no conseguimos nada, ganamos un gran partido, pero bueno, esto continúa. Imagínate jugar en esta cancha, con este estadio, con la gente, con dos hombres más. Los jugadores estuvieron grandísimos y le agradezco a todos los muchachos esta linda satisfacción. Vamos a seguir peleando hasta lo último. Vamos a recuperar todo para lo que viene.
Los hinchas de River insultaron a los jugadores, al técnico y a la dirigencia como consecuencia de la eliminación de la Libertadores. El gobierno bonaerense creará un programa de inserción laboral para jóvenes. Lo anunciaron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Karina Rabolini, y el titular de la Fundación CDK. El proyecto incluye la realización de cursos para personas de entre 18 y 25 años que no estudian ni trabajan. En Buenos Aires, 10 grados 5 décimas, la temperatura, la humedad del 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la Sala Pablo Neruda, donde también estaremos mañana, también en esta sala grande, Corrientes 1660,
con mucha gente libre mañana,
y gratuita. Así que los esperamos a todos. Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo me gusta la pizza? Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Pizza rica y crocante. ¿A usted le gusta la pizza crocante?
Sí, así a la piedra. ¿A usted le gusta el molde?
Me gusta el molde. La pizza a la piedra es, primero, es escasa, es crocante y parece una papa frita.
Tiene que estar bien hecha.
Tiene que estar bien hecha. No, aún bien hecha no me gusta.
Ah, bueno, no, si a usted no le gusta, no, no le he comido.
Es totalmente insatisfactoria.
Hay que comerse.
¡Ay, señor, qué chandita que es! ¡Muy chandita! Esa gente, esos mitos que hay en la Argentina, que este es uno de los menos dañinos, desde luego.
Sí, por supuesto, claro.
¿Pero cuál sería el mito?
Que la pizza a la piedra es más rica y que cuanto más finita una pizza, mejor.
Pero no es un mito, es un gusto.
Es un gusto que no tiene mucho sentido, porque hay cosas escritas sobre gustos.
Sí, no se vaya a creer.
Sí, una cosa chata y un poco quemada. Como una tostada, que arriba tiene toda clase de inventos, como si fuera una ensalada. Eso no es una pizza.
No, estoy podrido de esa pizza. Yo discúlpeme, acá...
Claro, viene, te traen, qué sé yo, una cosa así como un plato.
No, lleno
rúcula. Plato de masa.
Lleno rúcula.
Y arriba le ponen rúcula. No, bien. No, bueno, a mí me pone con palmitos y ananá.
Sí.
Bueno, cuando quiera una ensalada se lo haré saber.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Cuando quiero pizza, como pizza.
Sí, que normalmente...
Cuando quiero un plato de cartón con verdura, también lo pido. Claro. Una cosa.
La pizza, lo único que le pido es que tenga mozzarella. No estoy pidiendo un milagro de Dios.
Pero la pizza, la piedra también tiene mozzarella. Y usted tiene media masa, al molde.
No tiene otra cosa que mozzarella. Viene mozzarella, claro. Y abajo una cosa de un milímetro de espesor que sostiene la mozzarella.
Sí.
Entonces,
hay gente que se ha muerto por comer esa pizza, porque adquiere unos vértices absolutamente filosos, la pizza de la mierda, que se te clavan en el paladar.
Se te clava y no te lo saca nadie.
No, y te morís. Mirá qué feo morir de una porción de mozzarella, Barton.
Le digo, sí. Porque nosotros tuvimos pizzería muchos años.
Mucho tiempo, hasta que fuimos presos por un crimen que cometimos sin querer.
Ah, pero usted le hacía a la piedra también la pizza.
No, teníamos a la piedra por si venía algún maniático como usted. Pero mayormente trabajamos pizza de molde.
Sí, masa, media masa y masa y media.
Que era ¿masa así, y media?
Más o menos.
Así era. Llegamos a tener una pizza así nosotros, de este tamaño.
De 25 centímetros.
Prácticamente el bollo no lo extendíamos.
No. Hacía fácil. Lo calentábamos un poquito y le echábamos un chorro de...
Eso sí, de bien tomate. Aceitosa nuestra pizza.
Ah.
Le echamos medio litro de aceite.
Sí, y nos dábamos los gustos, por ejemplo, le poníamos premio adentro.
Premio, pero eso es como un huevo de Pascua, discúlpeme.
No, era una pizza con premio, señor, no era un huevo de Pascua.
¿Y qué había de premio adentro?
Un Massinger.
Ah, mire usted.
Después le poníamos, por ejemplo, billetes de 5 pesos.
Sí. Para
que la gente que se comprara lo que quisiera.
Sí.
¿Y cuánto valía la pizza esa, por ejemplo?
200 pesos.
Claro, así cualquiera regala 5 pesos.
Nosotros tuvimos problemas con el vecino de al lado, que decía que se le calentaba la medianera por el horno.
Sí, porque nosotros lo poníamos al máximo.
Sí, es otra. Para hacer más rápido la pizza, ¿me te
parece? Claro.
Sí, pero...
Y el tipo se le empezó a caer el empapelado.
Primero.
Se le incendió el empapelado. Un día estaba durmiendo el tipo y de golpe llama.
Dijo Satanás.
Claro.
Porque pensó que era una aparición. El tipo estaba...
Y después el tipo llamaba al médico que tenía fiebre. Lo que pasa es que hacía 48 grados.
No, señor, pero eso...
Tenía toda la espalda tostada. Era porque se miró un partido entero apoyado en la pared donde teníamos nosotros el horno.
El maestro pizzero nuestro trabajaba desnudo.
¿Sí?
Sí.
Que también se transformó en un atractivo de la pizzería.
Sí, venían todas las viejas del barrio.
Sí,
ay, dice, denme una de fainá.
Sí.
¿Y es que en el local no tenían aislado el horno? ¿También hacía calor la gente que se sentaba?
Sí, teníamos aislado hasta ahí nomás. Era un poco calurosa la pizzería.
Y era chica la pizzería nuestra.
Sí, casi teníamos muchas mesas en la puerta.
Sí.
Como teníamos muchos clientes, las fuimos extendiendo las mesas.
Sí.
Hasta más o menos una cuadra y media.
Sí.
¿Una cuadra y media?
Sí,
los mozos atendían en bicicleta.
Sí.
Pero ahí también se quejaron los vecinos, porque decían que teníamos las mesas de la pizzería justo en la vereda de ellos.
Claro, y además el resto de los comerciantes, ¿no había otras pizzerías, otros locales?
No,
eran ustedes solos.
Era un lugar que a nosotros nos pareció que era muy bueno,
sí.
En la calle Tres Arroyos.
¿En la calle? ¿Dónde dice la calle Tres Arroyos?
Allá, por Juan B. Justo arriba.
Sí.
No hay nada, ni un kiosco.
Sí, pero no sé cómo tenían clientes ahí, porque...
Bueno,
porque...
nosotros tampoco sabemos realmente.
No. El olor, nos funcionaba muy bien el olor.
Muy bien el olor, sí. Así se llamaba la pizzería.
Sí.
Pizzería El Olor.
El Olor. Qué baranda le habíamos puesto al principio,
sí,
y después le cambiamos.
Y vino los vecinos y dice, no, mire...
Era mucho, qué baranda.
Mi hija, ¿qué puede pensar?
Y le pusimos El Olor.
Y, o sea, que ustedes utilizaban el aroma...
Vamos a hacer
como atractivo. El olor es gratis.
Sí, lo demás se lo cobramos todo.
Lo demás se lo cobramos.
Y usted...
este muchacho, el maestro, bueno, ahí fue donde tuvimos un problema.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le ocurrió?
Bueno, tuvimos un accidente con el maestro Pizzero.
Que ahí fue el crimen que cometimos,
sí.
Lamentablemente. Un día lo vimos ahí porque este muchacho a veces se quedaba dormido.
Sí.
Desnudo, dormido.
Y todo transpirado, me imagino, por el calor.
Transpirado por el calor que hacía. Y... otro empleado se creyó que era un lechón, porque a veces nos traían lechones.
Nos pedían lechones para fin de año, para 24.
Y lo mandó.
Lo mandó
dentro del horno.
Lo mandó adentro.
Con una manzana en la boca lo mandó. Fue lo peor.
Y lo mandó adentro y por el cheque, Carricaberri, porque venía.
Sí.
Ya que vino, no estaba el maestro Pizzero.
No, aparte eran las 20, eran 11 y media que estábamos cerrando. Y ya habíamos entregado todos los lechones y nos sobraba uno.
Sobraba uno. Che, ¿quién? Falta un lechón. ¿Dónde lo tenemos que entregar? Y lo sacamos a ver si tenía algo escrito. Y no, él tenía un tatuaje que decía, soy de Atlanta.
Al horno, Atlanta, quedó al horno.
Sí.
Pero, no. Atlanta, Georgia.
Y lo perdimos, y ahí perdimos el éxito.
Y bueno, después vino la policía y dice que lo mató ustedes. ¿No?
Y lo mataron ustedes, señores.
Ya, nosotros no nos metemos en nada, señores.
Nosotros.
Ni lo conocemos.
¿Cómo ni lo conocemos? Usted acaba de confesar un crimen.
Nosotros conocíamos un maestro Pizzero, nunca conocimos un lechón, discúlpeme.
Claro. Es un lamentable error, dijimos.
Sí, señor, lamentable error que pagarán la cárcel.
Mire, inspector, ¿usted es inspector o...?
Sí, no se lo quería decir de...
No, le digo que le cambió el tono.
Cuando entré aquí... Pero,
el señor es de la Canaveria.
Sí, señor. A confesión de parte, relevo de pruebas. Max Calabozo.
Y el que se agacha a la ley obliga.
Señor, esto va a sentar jurisprudencia.
Plata en mano.
Sí. Punto para la paloma, el que no se escondió en broma,
Si usted se hace el gracioso, aquí consta en acta, usted va a marchar preso también.
Juego de mano, rompedero de alma.
Púcheme, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. No, discúlpeme.
Doctor, sí. Yo no sé si usted se dio cuenta que hace casi 20 minutos que está en nuestra pizzería y hay un aroma particular. Digo, le pregunto con todo respeto, ¿no gusta una porcioncita de pizza?
¿A usted, señor, le gusta la piedra o media maxa?
A mí me gusta la piedra.
Muy bien. ¿Le gusta de mozzarella a la que te creaste? O el señor es un extravagante, de esos que quieren de palmito, de remolacha, rabanito y huevo duro.
Sí,
a mí me gusta la pizza de berro,
dijo el turco.
Yo estoy prefiriendo pagarle la multa, me parece.
Sí, prefiero ir 20 años preso.
20 años preso te hace una pizza de berro.
Bueno, era una pizzería en su tiempo, ¿no?
Sí.
Una pizzería muy refinada.
Sí, nosotros la heredamos.
¿Este llegó a ser refinado?
Usted se sentaba, parecía hermoso con correspondiente chaqueta blanca.
Sí.
Venía con un trapo rejilla, le limpiaba bien la mesa y le ponía un pincho con papelito.
Sí, señor.
Ah, mire usted.
Y ahí lo miraba y le decía, ¿qué se le frunce?
Y eso era delicado.
Era lo más fino que había en el barrio.
La fragancia se llamaría en esa época.
A veces cuando se acababan los papelitos, que tuvimos un problema también con la inspección de sanidad, porque a falta de papelitos, relevo de parte. No, a falta de papelitos, nosotros agarramos la crónica, la cortábamos y la pinchábamos ahí para que comieran la pizza. Vino un inspector y me dice, no, esto es antihigiénico, me dice.
Sí, señor, quedan todas las letras pegadas y mayores en la pizza.
Sí, mientras estás esperando la pizza te lees alguna noticia,
claro.
Todo tiene su pro y su contra.
Pero después le queda pegado en las manos en la misma pizza, las noticias...
Tiene razón, la tinta de los diarios, y esto es una denuncia que hacemos, los diarios no lo dejan secar,
sí. Lo
venden antes que se seque. Yo, dueño de Clarín, soplaría antes.
Lo que pasa es que también, nosotros no nos dimos cuenta, pero nosotros le dábamos a la gente, cuando nos pedía por porciones,
sí. Agarradito
con un pedazo de diario. Y veíamos que la gente empezaba a saborear cada vez más el tronquito de la pizza.
El diario.
Y dijimos, ahí está el éxito. Y empezamos a vender cada vez más pizza, gracias al efecto que usted dice de la tinta.
Ah, las noticias en la pizza.
¿Sí?
La tinta era la parte que más le gustaba.
¿Y hicieron pizza de tinta?
No, al último cuando agarramos un frasco de tinta y le echábamos alrededor de la pizza tinta de eureka, le echábamos. Pero usted sabe, con la tinta yo tuve un problema, nunca se lo quise contar. Aunque.
Dígame.
Resulta que yo, bueno, a veces salía a bailar en invierno.
Sí.
Entonces, a mí no me gusta ir de pullover a bailar. Yo me ponía un traje bien polenta y, claro, tenía mucho frío, porque además el único traje que yo tenía y tengo es un traje de verano que me queda muy bien, ¿no?
Sí.
Entonces, para no tener frío, abajo de la camisa me metí uno diario.
Sí.
Y uno diario viene acá para no tener frío. Y bailaba con las minas, qué sé yo. Pero ahí hacía un poco de ruido.
Para la hora de los lentos.
Para la hora de los lentos me apretaban. Pero un día llego a mi casa, peor que llego a mi casa. No se lo quería contar, pero se lo voy a contar.
Dígalo.
Una mina se entusiasmó. Estaba bailando.
Sí,
ay,
sí.
Dice cómo cruje. Estaba.
Parece de hojaldre.
Me gusta tanto que me hace crujir. Muy bien.
Parece que bien la
gusta, cosa. Gusta pasar a mi casa, me dice esta mujer. Dice, si me acompaña hasta mi casa, dice, podemos revolcarnos.
Ah, sí, sin más de vuelta.
Dice, ¿cuál es su nombre? Porque yo, dice, no me revuelco con desconocidos. Le digo, Mauricio. Muy bien. Me dice, vamos para casa, qué sé yo. Me dice, desvístase, Mauricio, que yo me voy a poner más cómoda, si me permite.
Uy, qué momento.
Entonces, salgo de camisa, la mina se había metido en el baño, por suerte. Y vi que tenía los diarios.
Sí.
Y digo, ¿qué va a decir esta si ve que tengo los diarios abajo de acá? Entonces, le hice un bollo, lo tiré, los diarios.
¿Pero por dónde lo tiró? ¿Ahí en el pleno
cuarto? No importa, te lo tiré. Le tiré abajo de la caja. Está bien, tiene razón.
Ahí en el apuro.
Puede ser rolón, Bueno. Bueno, viene la mía, yo me metí abajo las cobijas, viene la mía, ay, amor mío, dice, yo qué sé, y por ahí empezamos a amarnos. Bueno, muy bien, manos a la obra, digo,
claro. Lo que se dice normalmente en esa situación.
Claro, bueno, vamos a ver qué pasa.
Allá
vamos.
A ver.
Bueno, empezamos a amarnos, a besarnos, qué sé yo, y por ahí la mina me dice, pues sí que se clasificó el Atlas.
¿Cómo se le puede haber ocurrido eso?
En ese momento,
en el mundo del amor.
Lo dice, y dice, pues lo estoy leyendo acá, dice, y me miro y tenía todo el diario que
la sección deportiva,
la sección deportiva. Tenía una foto y instantes previos al segundo gol de San Lorenzo. Y la mira leyéndome.
Le leía el cuerpo.
Horrible.
Sí, me leía todo el cuerpo.
Es más, en un momento le dijo, date vuelta, date vuelta.
Si date vuelta que sigue a lo... ¡Oh! Dice, ¡qué barbaridad! ¿Qué dice? No, nada. Y bueno, se arruinó nuestra relación, le digo, porque yo le digo, mira, disculpame, digo, yo no estoy acostumbrado a que de mientras que me estén amando, esté leyendo la parte de deporte.
Pero es igual un buen recurso el suyo para enviar mensajes más sutiles, ¿no?
Lo implementó él después.
Ah, lo implementó eso, sí. Porque uno se hace imprimir en el pecho. Sí.
Yo me hice imprimir, no tatuar, porque uno va cambiando los mensajes. Sí. Pero yo antes de salir con una mina, que sabía que tenía grandes posibilidades de terminar sin camisa,
claro.
Me escribí algunas cosas. Por ejemplo, nunca te lo quise decir, Amelia,
sí.
Pero te amo.
Ah, usted no hablaba y le muestra
claro.
El texto.
No. Incluso, yo le conté que salía con una chica que me hacía pasar a su casa, pero estaba el padre, que era un poco peligroso. Entonces teníamos que hacer el amor en el más absoluto silencio. Entonces, en un tiempo nos parábamos en la esquina y nos decíamos todas las cosas que nos teníamos que decir antes. Te amo, te amo, te amo, ay, 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 nunca más, nunca más. Decime cuánto me querés, decime cuánto me querés. Ya está. Entonces íbamos
y
ya poníamos solamente acción. El sonido ya lo teníamos ya.
Bien.
Pero como esto era insatisfactorio, yo me escribí, Me escribí todo el pecho, por ejemplo, eso, nunca te lo quise decir, pero te amo, ay, no te detengas. Entonces yo iba, poníamos de ahí, y por ahí en determinado momento, con el dedo, con él.
Señalado, sí.
Me señalaba, y enarcando la ceja le decía como que me le diera.
Claro.
Y la mía decía, nunca sentí esto que estoy sintiendo. Eso lo tenía en la espalda.
Claro. Claro. Lo que pasa que...
También ahí se...
Tuvo un problema, él no lo quiere contar porque, bueno, él es tímido de esta cosa, pero... Él tenía una técnica en el barrio, nosotros, porque nosotros vio que, como toda la barra,
sí.
Y nosotros íbamos atrás de este y levantábamos lo que nos levantábamos de él. Pero él tenía una técnica que nosotros no entendíamos cómo era. Él se averiguaba cuando sabía la mina que le gustaba y se anotaba el nombre y le ponía te amo. Y en un momento se abría la camisa y...
¡Uy!
Y las minas morían, pero un día contar, porque vos también tenés tus cosas. Un día se olvidó.
Me olvidé.
Y se lo dejó puesto y al otro día salió con otra mina.
Con otra
que no se llamaba. Yo tenía... Esta se llamaba Magdalena.
Sí,
que todavía medio me empezaba acá abajo las costillas.
Sí, claro.
El nombre es largo. Y salgo con una que se llamaba Lorena.
Sí.
Lorena se llamaba. Y le dije, mirá, Lorena. Ay, sí. Te amo, Magdalena. Y la mina me dice... Miserable.
Que ya lo tenía escrito, miserable en el pecho. La mina.
Oh, miserable, sí, se abrió la mina. Se abrió la blusa y decía, miserable.
Sí.
Lo usaba seguido, claro.
Sí.
Pero bueno, igual fue.
Pero bueno, en realidad me perdonó.
Sí.
Me perdonó, pero me lo hizo lavar.
Sí.
Me dice, anda, lavate el pecho.
Y volvé.
Ah, le digo, vos.
El miserable.
Andate, le dije, ¿no? Porque...
Y ella se dio vuelta y atrás decía, me voy. Sí.
Bueno, son cosas no sé
que nos pasamos en la pizzería.
Distinto antes. Antes era distinta la gente, ¿no es cierto?
Sí,
nosotros nos divertimos. La juventud de ahora no sabe divertirse. Nosotros nos pasamos, nosotros, por ejemplo,
horas
jugando a adivinar los números de los tranvías que venían.
Pero eso.
Y ahora no, se la pasan bailando, haciendo el amor con varias.
Nosotros nos quedamos dos días en la vereda. Él era una marca de auto y yo era la otra.
A ver quién hacía más.
A ver quién ganaba y me ganó él 7-3 sí. En dos días. Eso era fiesta.
Eso era fiesta y bueno, la amistad, ¿no?
Claro.
Y luego como ahora otro día le digo a un sobrino, le digo, ¿dónde va? Me dice, voy que tengo una orgía con 6 minas.
Sí.
Le digo, no es que no saben divertirse ustedes.
Es más, le ofrecimos si quería sentarse con nosotros.
Y no, sí. No, es bueno, le digo, sí. Vos te lo perdés, le digo. Porque este, que nos ponemos a contar cuentos.
Éramos terribles nosotros.
Sí, que ahora ya lo sabemos todos. Yo sé todos los cuentos que cuenta él.
Ya, sabe ya se lo aprendió.
Pero mejor, porque no tenemos necesidad de contarlo.
Claro.
Le pusimos número a cada cuenta.
Sí. Ay, ¿lo recuerdo?
Sí, no, mire, sí, digo, 8. Sí. Siempre nos sorprende.
Ese es uno de los que más me gusta. Agarro siempre. Pero, 23 bis.
Ay, qué bueno. Tiene un remate, ¿vio?
Sí, claro. Sí. Y tiene, usted tiene nomenclaturas para todo, también para cosas serias. Por ejemplo, usted tiene que dar alguna noticia a un ser querido, una noticia trágica, y dice, no sé...
¿Usted dice si me lo escribo?
Si, o si se lo escribo, si también así por número 118.
Sí, porque somos muy amigos nosotros y somos muy amigos. Ya tenemos la vida codificada.
¿Toda la vida codificada?
Nos criamos juntos, fuimos
a... Todas las frases, todas, no solo los cuentos, las frases, las palabras.
Yo ya lo veo a él, por ejemplo, le toca una noticia y yo ya le digo... Cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro.
6, 14, 19.
No te pongas así.
La gran 7.
20.
20 está bien.
33, 79, 45.
¿El 11? 33-79-45-44-9-8-7-6
40
17-26
está bien.
31
6-9
y 26 115-9-78-6-39-7-5-0-3-2-9-0
sí.
26. Mire usted, qué maravilla.
Todos nos contamos, todos recién, nos contamos, toda la vida.
No, la vida entera. La vida es una maravilla. Realmente los admiro, cómo es lo que hacen.
A veces hablamos en código.
Sí. Ahora,
tenemos un pardo.
Raíz cuadrada de 64.
¡Epa!
Y también tiene posibilidades de...
8
a la menos 2.
8 a la menos 2.
No me diga menos 2, ¿eh?
Son las 5 menos 5, faltan 5 para 5.
Sí, somos muy amigos. La amistad es eso, ¿no es cierto? No sé qué, pero es... Y este sistema también tiene posibilidades poéticas, posibilidades de metáfora.
No me cargues. Me está cargando, me está tomando el pelo. Sí, tampoco.
No, es que nunca había un caso así.
En la matemática no hay metáfora. El lenguaje de la matemática es el 7, es el 7. Y nuestra vida es así.
Es así.
Es así. Para nosotros es así. Tómalo
4.
Ah, ese sí,
siete,
cero metáfora, como los como algunos.
Sí. Mire usted.
Al pan pan.
Es que nunca había visto un caso así, por eso de realidad
bueno,
me sorprende.
¿Va a llevar pizza o no?
Sí, pero yo quiero que me haga la pizza de berro, ya le dije.
No, tenemos mozzarella y faina. ¿A usted le gusta la faina?
No, no me gusta.
A mí me gusta más que nada para agarrarla sin engrasarme la mano.
Ah, ¿verdad? La usa de guante.
La uso como de guante. Yo cuando me engraso la mano con una pesa, lo que hago es un niño o una jovencita
sí.
que tiene el pelo enrulado mejor. Y le hago una caricia. ¡Oh, hola! La veo así, ¿no? Y listo, ya está.
Ya está.
Y me sequé las manos.
Pobre niño.
Sí. Pobre no, niño. Le hace bien al pelo, ¿eh? Para los chicos.
¿Sí? ¿Sí? Le hace bien al pelo.
Sí, le hace muy bien. Sí, sí. Si no, yo mismo me meso los cabellos como Pergolini.
Sí.
Y me queda brilloso.
Ah, mire usted, ¿y eso con la pizza le queda?
No, la pizza es la mejor.
Yo traté de salir a bailar.
Pero veo los papelitos de la pizza que se van poniendo transparentes. Se van
eso.
Poniendo transparentes. Y usted puede mirar a través de helio.
Sí, son lupas casi. Y nosotros antes de ir a bailar, nos pasamos esos papeles por la cabeza. Y discúlpeme, ¿cómo se le ocurrió esta decoración de
la
local?
Pizzería.
De la pizzería, sí.
Bueno,
fue idea de él.
Trabajamos. Mire, por ejemplo, tapa de alfajores Gran Casino.
Sí.
Agarramos las tapas de las cajas de alfajores Gran Casino y lo hicimos enmarcar. Ahí está.
¿Y usted?
Mar del Plata.
Sí.
Y después fotos.
Después fotos, tenemos muchas fotos con famosos nosotros.
Sí, sí.
¿Está, pero vienen aquí los famosos?
No, no vamos a perseguir nosotros. Tenemos un montón, estamos nosotros con algún famoso. Mire,
sí.
Mire aquello, mire, mire con quién estamos.
¡Uy! ¿Lo reconoce? Mire que hace muchos años. ¿Pero quién es ese?
¿Cómo quién es?
Pero mírelo bien.
Mírelo bien. Mírelo bien. Mírelo bien.
Muy famoso.
Pero muy
su
famoso.
Primo, no sé.
Es. ¿Sabe quién es? Yo se lo voy a decir.
No sé. ¿Para qué
te Robert Redford.
Robert Redford, pero sí, está morocho.
Sí, es Robert Redford. ¿Cómo? ¿Vino acá?
¿Cómo
no? Vino, todavía no lo dejamos pagar. ¿Se
no, le regalamos.
Le vamos a cobrar, me dice, soy Robert Redford.
Sí, llévate lo que quiera, papá.
Robert Redford, digo, yo lo vi en muchas películas. Le digo, usted, Robert. Le digo, ¿no accedería a sacarse una foto acá con nosotros y la colgamos ahí? Dice, pero me llevo, entonces me llevo dos de mozzarella envuelta para casa.
¿Y así en criollo se lo dijo Robert Redford?
Sí, sí, habla muy bien, no sabe cómo
habla. Ah, español habla perfecto.
Ah, perfecto.
No lo podíamos creer nosotros.
Sí, disculpe, pero qué bien que habla el español, Robert, dice, que yo antes de ir a un lugar, siempre prefiero aprender el idioma, no como alguno, dice.
Sí, dijo, y cualquier, parece que le gustó mucho que alguien le había comentado que era rica la pizza, ¿viste? Dijo, les voy a mandar amigos míos. No pasó una semana que lo tuvimos a Robert De Niro acá.
A Robert De Niro, mire. Ese
¿dónde
sí
está?
Ese que está allá.
Sí, sí. El pelado. Pero pelado, el Robert
gordito,
De Niro.
El pelado gordito ese de Niro.
Pero De Niro no es pelado.
Pero bueno,
Niro,
nos dijo que estaba haciendo una película.
Claro, sí. Estaba el pelado, se llamaba.
Sí, la película
de
pelado.
Dice, vengo de parte de Robert Redford. Dice,
envuélvame
5 pizzas para llevar.
Sí.
Le digo, pero sáquese una foto con nosotros de Niro. Bueno, dice, pues esta vez.
Sí, pero dame 7 porque
no se le dé juego de seguidilla, dice, porque... y se salgo, mire. Robert Redford... El morocho,
sí.
Y el otro, el pelado,
y el día que casi se pone a llorar él,
sí.
Porque él fue fanático toda la vida, el número uno,
esa foto que está allá, mírela.
¿Quién es ese? ¿Un
Claudia, Claudia Cardinali?
Pero discúlpeme, eso parece un hombre.
Me dijo, por eso me puse a llorar.
Sí.
Ahora, señor, discúlpeme.
Entra
me
un
llama
tipo,
la atención.
Entra un tipo, sí. Entra un tipo, le dice, señor, soy Claudia Cardinali.
Sí. Yo enseguida le salté, porque digo, le voy a avisar a mi primo.
No,
le
dice, me dice, yo estaba adentro. Me dice, adivina quién está. Le digo, Robert Redford. No, me dice, Robert De Niro.
No,
no me dice, Claudia Cardinali. Yo salí enseguida.
Como loco.
Me escribí en el pecho, todavía te amo, Claudia.
Con musarela, porque fue el que encontró.
Y voy un tipo, sí. Me dice, buenas tardes. Dice, soy Claudia Cardinali.
Me manda Robert De Niro.
Y vengo de parte de Robert De Niro y de Robert Redford.
Sí.
Dice, envuélvame 6 de musarela. Le digo, pero usted no es Claudia Cardinali, discúlpeme, es la primera vez que dudé.
Sí.
Me dice, resolví cambiar de vida.
Ah, mire, estaba
en operé y si ahora soy hombre.
Sí, estaba haciendo un personaje, ahí estaba haciendo el mafioso.
Ah, pero mire, qué extraño. Ahora, discúlpeme, señores, porque...
Y ahí sacamos la foto, mire, mire cómo la estoy agarrando.
Sí, sí, lo veo, lo veo.
Se la iba a perder.
Ahora, a mí me llama la atención que...
Me gustaba más antes sin bigote, pero igual está bueno.
Sí, 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 tiene lo suyo.
Me llama la atención que tanto tiempo hablando conmigo y no me han reconocido. Señores, Madonna está en su pizzería.
¡Madonna!
¿Cómo le va?
¡Madonna santa!
¿Cómo
perdón, no.
Sí.
¿No se sacaría una foto con nosotros?
Pero, ¿cómo no?
¿Sabe quién estuvo el otro día?
¿Quién estuvo?
Claudia Cardinale.
Ah, no, pero con esa no me llevo nada, ¿eh?
Bueno, pero se sacaría una foto.
¿Me saco una... Y me llevo 10 de mozzarella, puede ser.
Bueno, ¿cómo no? ¿Volvés?
La voy a hacer con la Madonna, es lo de menos, bueno.
Madonna, ¿eh?
¿Aceituna verde, señora?
Sí, dale, sí, pues, por favor. Que no, yo me quedo acá,
sí,
con Madonna.
Vayan a la noticia mientras nosotros bailamos un rato con Madonna.
Te amo, Madonna.
Te amo.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país. En Buenos Aires, 11 grados la temperatura. Cristina Kirchner reiteró que su compromiso con el país profundo es inquebrantable. La presidenta lo dijo al inaugurar una empresa textil en Jujuy.
Trabajar, organizar, ayudar, cooperar, son los verbos que debemos conjugar en una sola mano, en un solo abrazo solidario, a lo largo y a lo ancho del país. El compromiso con este país, con el país profundo, desigual, asimétrico, con el cual todavía tenemos muchas deudas, es inquebrantable e indisoluble.
Boca recibirá al Atlas de México en cancha de Vélez. Será el próximo miércoles por el partido de ida por los cuartos de final del torneo continental. Es como consecuencia de la suspensión que la Conmebol aplicó a la Bombonera. La tarifa de los taxis subirá un 22% en la capital federal. Será desde el 1 de junio próximo. La bajada de bandera pasará a costar 3 pesos con 80 centavos y la ficha 38 centavos. En Buenos Aires, 11 grados la temperatura. La humedad del 59%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Camino a la paloma, conozco esa carretera, como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna si es la paloma y luna llena. Añoro esa lejanía como a mi propia felicidad, aunque a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. Y a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. La pena me está buscando como una niebla que se asoma, y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma. Y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma.
Jorge Drexler en La Venganza Será Terrible, Camino a la Paloma.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, siendo este el momento más oportuno para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, el ama de casa es prácticamente un ser humano, en nuestra habitual sección. Tenemos una monografía que dice, ¿cuál es el límite de las peleas entre chicos? El knockout, me imagino. Pero, no sé. Precauciones con el gas tenemos. Tenemos queso fresco por mucho tiempo.
Perdóneme. Me causó gracia.
Nueces bien peladas. Atención. Porque nosotros tenemos un peladero de nueces.
Señor. La envidia de Sudamérica.
Peladero La Nuez, buenas noches.
Sí, ¿aquí pelan La Nuez?
Aquí pelamos nueces, sí, señor.
Bueno, ¿me la pela, por favor?
¿Cómo no? Tampoco. Roberto.
Venga, con ese tono.
¿Usted trae su propia nuez o tenemos que ponerla también nosotros?
No, yo traigo la mía de muestra y depende cómo me la pele, traigo el resto. Tengo un kilo de nueces en casa.
No, pero nosotros así de esa manera no trabajamos.
Estamos pelando por toneladas.
Nosotros llegaron japoneses otra vez. Dejaron 6 toneladas de nueces para que se las peláramos.
Sí.
Porque el japonés no sabe pelar las nueces.
No.
No sabe.
Entonces
pero
tiene mucho desperdicio. En cambio nosotros la pelamos limpita.
¿Usted la pela entera? ¿La saco entera?
Sí, señor. Mire, yo la pelo con los músculos.
Sí.
Ve que soy pato bica.
Sí.
Entonces yo
sí
me pongo una nuez en cada
unión
de los músculos, en cada pliegue.
Sí.
Y después me trabo.
¡Oh! Sí. ¡Uy! Pero cuidado, señor.
Sí, sí, no tenemos que cerrar una habitación solo porque saco un ojo este.
Sí. Y pues salen las nueces como pedradas.
Sí.
Y entonces después viene otro empleado que es el que separa
la cascarita de
la paja del trigo.
Ajá.
En un lado las cáscaras,
sí,
que tienen su utilidad, ya vamos a ver.
Sí, sí.
Y por el otro lado las nueces.
Sí. También hacemos lo mismo con almendra y con avellana.
Y con bananas.
¿Banana? ¿También pelan bananas?
Sí. Somos especialistas.
No, yo creí que pelar la banana me parece algo tan simple.
No se vaya a creer, porque nosotros la pelamos con un sistema por el cual usted terminó de comerla o no terminó de comerla, discúlpeme, le sobra la mitad, la vuelve a guardar en la misma cáscara herméticamente cerrada.
Exactamente.
Ah, eso sí que me interesa, porque yo en general la banana me aburre a la mitad.
Eso pasa muy seguido.
Entonces, sí.
Tenemos una cáscara con un velcro.
Sí.
Ajá. Y entonces usted la guarda hermética, no, se le pone negra la banana.
Seis meses en la heladera.
Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que dice, ay, la voy a dejar para la noche.
Y ya se
ahora no. Y la van a buscar, la dejan, ponerle en un cajón.
Sí.
Están durmiendo la siesta, estoy comiendo una banana, ¿no? Y dice, bueno, no quiero más, termino de comer a la noche, la meto en el cajón de la mesa de luz. A la noche va a sacar, ay, me voy a comer la banana que dejé hoy, negra está.
Sí.
Y no, claro.
Distinto con la cáscara que le vendemos nosotros, que es completamente hermética.
Sí.
Y después yo abro la banana y me la encuentro amarillita,
se la encuentra como el...
más linda que como la abrió al principio.
Qué maravilla.
Sí, nosotros tenemos banana, por ejemplo, tenemos los estuches de banana, tenemos para regalo.
Ah, estuche de banana.
No saben.
Para regalar banana.
Hace furor en el Brasil.
Sí.
¿Y qué? ¿Tienen estuches con distintos motivos o es la banana?
Solo para guardar la banana. Sí, ¿qué motivo podemos tener para tener un estuche de banana?
No, no tenemos
¿para
motivo.
¿Para qué otro motivo?
Salvo garrita.
Claro.
Otro motivo no nos mueve a nosotros. No tenemos otro motivo. Pero queda muy bien porque es una banana. Claro, es verdad. Siempre le va a entrar, solo va a poder volver a guardar una banana. Pero ¿quién no quiere guardar cada tanto una banana, no?
Lo que sí, le voy a decir al señor. Esta cáscara que tenemos no es la que trae la banana. Esa usted la tira. Y después, toma la nuestra, que es una cáscara de artificial, y ahí la mete la banana.
Claro, un portabanana.
Pero es símil banana.
Parecida, pero mucho más linda, porque viene con lentejuelas, con adornos.
Sí. Viene con bordada, reproducciones de cuadros.
Ah, también.
Imagínese, sale con su novia y dice, ay, me voy a comer una banana.
Ah,
y puede sacar la clásica banana, amarilla, verdosa. Y, no. Entonces saca un estuche de terciopelo, ponele.
Hermoso.
Lo pela como si fuera una banana. Se abren cuatro gajos y adentro aparece la banana, que sabe como... La banana como resalta en el terciopelo
azul oscuro,
negro. Sabe como agradece.
Mismo el terciopelo rojo, le aconsejo a usted, y sale la banana.
Para fiestas terciopelo rojo.
Sí, en el medio de la fiesta, como quien no quiere
la cosa, por
que yo alguien está hablando... algún médico o algo está diciendo, qué sé yo, y usted saca una banana del bolsillo de atrás de terciopelo.
Mira usted.
La pelo y dice, uy, mirá, dice, tiene una banana de terciopelo.
Sí. Sí, ese soy yo.
Se la come, si la quiere comer toda, se la come toda. Si se come hasta la mitad, cierra de nuevo, otra vez al bolsillo.
El estuche.
Buenas noches.
Ah, mire usted.
Buenas noches, se va.
Y sí, a mí me gustaría regalarle un modelito a mi novia.
¿Cómo no?
Un estuche de banana.
Será bien recibido.
Escúcheme, ¿quiere banana africana, banana brasilera, banana ecuatoriana? Porque dista mucho en tamaño y ¿cómo se llama?
La textura,
textura.
Todo distinto, incluso la curvatura.
Sí, porque
ahí está la banana de la Martinica, que tiene mucha curvatura.
Sí.
Sí, ¿cuánta curvatura?
Parece una O.
Sí.
Una letra O, pero eso es una rosca.
La baja del árbol recién cuando las puntas se tocan.
Quiere decir que está madura. En la Martinica ya sabes. Ay, se está juntando.
Sí.
Ya se suben y arrancan la banana.
No, y la banana recta me parece más práctica para guardar.
Sí, tenemos además un combo, que es la banana de la Martinica, que parece una O, y la banana recta.
Sí.
Y usted le regala las dos.
Claro.
Ah, mire usted.
Y entra ya, se las va mostrando desde el corredor. Le dice, feliz cumpleaños.
¿Y vienen, se guardan el mismo estuche?
Sí, bueno, no.
La redonda en un estuche redondo y la recta en un estuche recto, porque quisimos guardar la recta en el estuche redondo.
Pero usted me parece que está aquí nada más que haciéndonos perder el tiempo, ¿no?
No,
esa cola que hay, toda la gente que viene a buscar...
Sí, banana o a pelar nuez.
Claro, o a pelar, o hacerse pelar la nuez o hacerse enfundar la banana.
Bueno, yo voy a hacer las dos cosas. No sé qué me recomiendan primero. ¿Qué?
Bueno, primero le pelamos la banana y después...
Sí.
Si te he visto no me acuerdo.
Bueno, voy a llevar entonces...
Tenemos también para sacar carozo.
Sí, saca carozo nuevo.
Carozo de aceituna.
Sí.
Así que elija, si le enfundamos la banana...
Bueno...
Le tenemos un sistema...
O le hacemos saltar el carro.
Sí.
De todos modos, pase que el señor lo va a atender.
Ah, el señor es el que atiende.
El señor es el que atiende. Tiene recomendado de Robert Redford. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Ser argentino es creer en nosotros mismos. Es unirnos en un solo grito de aliento. Es enfrentar la realidad con esperanza. Ser argentino es ese sentimiento que solo se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad este 25 de mayo. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira en el papel de Geos, Martín Caco Dolina como Kefren y Ale Dolina Miserino.
Bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. No cuenten conmigo para nada.
Bueno, maestro, arrancamos con Nadia de Junín, que pide La Trapera.
La Trampera. A ver, yo sé mucho que no la toco, pero puede ser, a ver. Gracias, maestro.
Aquí Jorgelina de Liniers quiere aquel tapado de armiño.
Aquel tapado de armiño no se lo puedo comprar, pero...
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la piel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Muy bien.
Muy bien, maestro. Bueno, Graciela de San Fernando nos pide Felicidad en Bosa.
Bueno, vamos a hacer un poquito también.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, presa daquele vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino de pirata, um chá de meia, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Maestro, aquí Fabiana de Recoleta le pide algo de los Beach Boys. ¿Tienen algo ahí a mano? De...
algo.
A ver qué puede ser.
Ahí va. Una cuerda. Ahí va.
Lira.
Maestro Celina de Núñez, ¿quién será la que me quiera a mí?
Haga lo que quiera.
De Núñez.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé.
sé, yo no sé.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Muy bien, maestro, aquí José, el ingeniero del Once, le pide el himno de Liverpool.
Bueno,
a ver si lo tiene por aquí.
Azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Bello y azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Muy bien, Liverpool.
Perdón, maestro, se me ocurre pedir en este tono coral si habría posibilidad de tocar el tema de Aerosmith.
Ah.
Sí. Es un pedido mío, personal.
¿Está por ahí?
Personal,
está
por ahí. Si quiere, yo no tengo nada que decir.
La otra noche, siempre me lleva pasando, se me va a casa llorando, ya es hora de que recién. Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando. Y llorando de héroes, de héroes, de héroes.
¡Qué lindo eso! Hay aquí también, no sé, como tenemos casi cuatro minutos, tres minutos y algo, y
morir. ¿Indio Soso?
¿Quién?
Coso.
¿El indio?
El indio.
¿Está el indio? Qué lindo sería. Yo que espero que lo voy a buscar, foto, a ver,
pero voy a buscar, pero no quiero.
¿Indio?
Sí, sí, está.
¿Está o no está?
Sí, está.
¿Llegó? Está perjudicado.
Está perjudicado.
El indio está como todos nosotros. Sí.
Pero por el indio y un poquito... Ah, me está haciendo con la cabeza que sí, un poquito.
Un poquito.
Bien, vamos.
Mi héroe es la gran bestia que enciende sueños, la vigilia y antes que cuente diez. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Bien, el indio,
Al final estaba. Bueno, ahora
así para despedirnos, ¿no?
Ahora sí, nos despedimos con
Tutti. Mi familia, por ejemplo.
¿Usted tiene su familia?
Sí.
No, más breve tiene que ser.
¿Tapallón?
Ah, se lo había pedido el orangután y no
el orangután.
La gallina.
Con la gallina turuleca. Mi barba tiene tres pelos.
La marcha del bipolar, lo que quiera.
¿Cuál le gusta más?
La marcha del bipolar, están
pidiendo.
La marcha del
bipolar. Bipolar, bipolar, bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar.
No se ponga mal, maestro, no se ponga angustiado.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, la cara de llorar.
Ay, ay, ay. ¡Adiós,
maestro! Bipolar, bipolar, bipolar.
Bipolar, bipolar.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires 10 grados, 5 décimas la temperatura. Los ministros de Economía y de Planificación Federal se reunieron con Hugo Chávez. Carlos Fernández y Julio De Vido fueron recibidos en Caracas por Hugo Chávez. Exploraron alternativas de financiamiento entre ambos países, también la firma de nuevos acuerdos en materia energética. El nuevo gobierno italiano celebró su primer consejo de ministros. Silvio Berlusconi recibió las propuestas de cada cartera. Al mismo tiempo anunció la reanudación de la construcción del puente Messina que unirá la península con Sicilia. El Cavalieri mantuvo un encuentro en privado con su antecesor Romano Prodi. Cristina Kirchner visitará el edificio Libertador. La presidenta inaugurará allí el Centro de Estudios para las Fuerzas Armadas. La ceremonia está prevista para las 18:30. Posteriormente, junto a la ministra de Defensa, Nilda Garré, encabezará un acto en el Salón de Honor. En Buenos Aires, 10 grados 5 décimas la temperatura. La humedad del 69%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRM 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Te ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le
le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos en toda la República Argentina, y aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio 10, en el comienzo del día más lindo, casi el más lindo de la semana, porque en realidad hoy empieza lo más lindo, que es el descanso, no de todo, ya lo sé, pero de muchos. Estamos en el viernes, lo vamos a celebrar deles, con ganas, con entusiasmo, sí señor. Que siga, vamos, que siga, San Lorenzo, vamos. Y soy cuerda, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, ¿eh? Sí, bueno, ya vamos a hablar largo y tendido. Yo sigo a la radio y soy la única de San Lorenzo, en este horario, obviamente, hay otros de San Lorenzo en la radio en otros momentos. Y me cruzo con uno de los muchachos que trabaja aquí, que es de Lanús. Entonces me dice, ¿cómo estarás? No estaba nada, porque yo había estado durmiendo en mi casa antes de venir a laburar, como hago siempre, una siestita previa a encargar la madrugada. Entonces no sabía nada del resultado del partido. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Qué? No tenía ni idea. Dale, me decían, con dos hombres menos. Y yo dije, perdimos mal. Y lo dieron vuelta. ¿Cómo que lo dimos vuelta? Digo, óyeme. Y en 2 minutos me cuenta la síntesis que después pude ver en las crónicas que ofrecí hace 5 días.